en la Onda Local de Andalucía, Europa 2020. Debate y participación sobre las prioridades y el futuro desarrollo político de la Unión Europea.
Abrimos nuestro tiempo dedicado a conocer más y mejor Europa. Y en esta ocasión nos fijamos en el fomento de la investigación y el desarrollo. Horizonte 2020 es el programa marco de investigación de la Unión Europea previsto para 2014-2020. El compromiso es que servirá para reforzar la excelencia de la base científica. Prevé una simplificación importante a través de un único conjunto de reglas. Combinará toda la investigación y financiación de la innovación que actualmente se realiza mediante los programas marco de investigación y desarrollo técnico, las actividades relacionadas con la innovación del programa marco de competitividad e innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Bueno, hoy queremos hablar de la importancia de la investigación científica en la onda local de Andalucía y cómo está España en relación a nuestro entorno europeo. Y para ello tenemos dos voces. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Sánchez, científico titular del CSIC, y a José Antonio Ruiz, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores. Señor Sánchez, señor Ruiz, bienvenidos a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Javier Sánchez, para empezar, vamos a establecer un marco. ¿Cómo está ahora mismo la investigación en España?
Bueno, pues desde mi punto de vista está en una de las peores situaciones de los últimos 10 o 12 años. Es evidente, lo estamos viendo todos los días, que los presupuestos que dedica el Estado a I+D se han venido reduciendo desde que comenzó la crisis. Así que, bueno, la verdad que no podemos ser nada optimistas con la situación actual.
Uh-huh. Y José Antonio Ruiz, ¿esto qué consecuencias tiene en el presente y en el futuro?
Bueno, pues yo creo que nosotros creemos que tiene unas consecuencias dramáticas para la sociedad en general. Dramáticas por el sentido de que la investigación se está quedando sin mano de obra, sin medios para poder desarrollarse, y eso repercute en los avances sociales posibles que todo el mundo desea.
Y Javier Sánchez, en comparación con Europa, ¿en qué punto está nuestro país? Porque ya veníamos de atrás en esto de la investigación, ¿no? Mirando décadas hacia atrás, hacia el pasado.
Sí, efectivamente veníamos de bastante atrás. Hay que recordar que en el Tratado de Lisboa, que es del año 2007, se establecía como una prioridad la necesidad de que la Unión Europea alcanzara un 3% del Producto Interior Bruto dedicado a la I+D para el año 2010. En el año 2010 España había alcanzado su mayor inversión en I+D, pero solo llegábamos al 1,39%, de manera que nos quedábamos todavía a mucha distancia del objetivo, y también nos quedábamos a distancia de la media de la Unión Europea, que era aproximadamente un 2%. Esas cifras no se alcanzaron, el objetivo no se alcanzó para el año 2010 como estaba previsto, y ahora el programa Horizonte 2020 espera que se alcancen para el año 2020. Otros países, cuando ha llegado la crisis, se han dado cuenta de que tenían que hacer un esfuerzo mayor en I+D, porque era una de las vías por las cuales los países pueden salir de estas crisis, pero sin embargo en España pues nuestros gobernantes consideraron que la I+D no era una prioridad y que por lo tanto en época de crisis lo mejor era recortar. En la actualidad hemos bajado desde ese 1,39 hasta el último dato que hemos conocido hace poquito, de 2013, que es el 1,24.
Uh-huh. Y José Antonio Ruiz, este paso atrás en investigación que se está viviendo en nuestro país, ¿se debe solo a los recortes o tiene que ver también con la formación en nuestro país?
Yo no creo que se deba a la escasa formación en este país, porque yo creo que los investigadores que están formados aquí tienen gran salida fuera de España, y vamos, que tienen bastante colocación en otros organismos de investigación extranjeros, como puede ser la NASA o puede ser el TEM o muchos otros. Así que yo considero que la formación no es exactamente el problema de la investigación en España. Sí puede ser un poco la estructura de cómo está el sistema investigador en el país.
¿En qué sentido?
Bueno, en el sentido de que la estructuración de la investigación ahora mismo pues es poco flexible y no permite, por ejemplo, contratar directamente a personal por medio de los grupos o distintas cuestiones que podrían agilizar un poco la burocracia de la investigación. Uh-huh. Y eso pues también puede repercutir.
Javier Sánchez, una muestra de la preparación que tienen los investigadores en España es el caso de Josep Baselga, que es, bueno, pues una eminencia en la lucha contra el cáncer, que está ahora mismo en Estados Unidos investigando. Él decía hace poco en una entrevista que se ha perdido una generación de científicos en España. ¿Usted comparte esta visión?
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además, es algo que vemos todos los días en nuestros laboratorios. Sobre el tema de la formación, sí que me gustaría añadir que los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero nos hemos dado cuenta de que los investigadores españoles estamos muy bien valorados, no solamente porque tenemos una buena formación, sino porque además nos consideran muy trabajadores. Entonces, yo creo que no tenemos que desprestigiarnos en absoluto. Y sí, completamente de acuerdo con esas afirmaciones sobre que estamos perdiendo una generación. Yo lo veo con mis compañeros que se inician ahora en labores investigadoras y compruebo que su mentalidad es, bueno, en cuanto terminen sus tesis doctorales, marcharse a trabajar en el extranjero sin pensamiento de poder volver. Y aquellos que conozco que ya se han marchado, desde hace 4 o 5 años, no tengo conocimiento de ninguno que tenga previsto volver, o bueno, o si tienen previsto volver, pero no es dedicándose a la investigación. De manera que hay una generación de investigadores de entre los 25 y los 35 años que ahora mismo o ya están en el extranjero sin posibilidad de volver o están pensando marcharse y no regresar. O sea que efectivamente sí que pienso que podemos estar perdiendo a esa generación y las consecuencias de eso las vamos a ver en el futuro y pueden ser muy graves durante muchísimo tiempo.
Decíamos consecuencias de futuro, pero también hay consecuencias en el presente, ¿no, José Antonio Ruiz? Porque al fin y al cabo estas personas están formadas con dinero público, en general.
Sí, por supuesto, ya es una pérdida económica porque se pierde la rentabilidad que estos investigadores pues, pueden dar en España y en el Estado español. Es decir, nosotros nos hemos preocupado en invertir mucho dinero en formar investigadores y todavía casi se está haciendo, aunque menos, en formar, bueno, en la universidad, en algo así, sobre todo con contratos predoctorales en vez de postdoctorales, etcétera. Es decir, que nos preocupamos mucho de formar investigadores para luego, una vez que acaba la tesis doctoral, pues no tengan ningún sitio a donde poder ir.
Y Javier Sánchez, teniendo en cuenta ese horizonte 2020 del que hablábamos, que es, bueno, pues ese patrón que Europa ha establecido para ciencia e investigación, ¿qué exigencias, qué requerimientos se hace a España para que cumpla?
Bueno, no lo sé. En concreto no sé cuáles son los requerimientos, bueno, porque eso ya es una cuestión más de política científica, no sé, yo no soy experto en ese tema. Lo que sí que veo es que se está produciendo una reducción de las posibilidades de acceso a financiación tanto nacional como autonómica en España y nos están derivando directamente a Europa y España realmente y Andalucía en particular en Europa tenemos menos posibilidades de competir porque tenemos dificultades de acceso. Hay países europeos que están mucho mejor preparados para acceder a esos recursos por los que tenemos que competir todos, porque tienen estructuras creadas en sus organismos de investigación que se han especializado en conseguir ese tipo de fondos de convocatorias europeas y nosotros ahí tenemos muchas dificultades. Hay algunas estructuras creadas en las universidades, en el CSIC, pero normalmente tienen pocos medios y poco personal.
Y señor Sánchez, hablaba de esa financiación europea. ¿Es suficiente lo que Europa destina a investigación? ¿Es una apuesta seria? materia, la investigación científica a nivel europeo?
Sí, yo creo que sí, que la apuesta es importante y es suficiente. De hecho, si como comentábamos antes, se consigue por medio del programa Horizonte 2020 alcanzar el 3% del Producto Interior Bruto, nos pondría pues a nivel de Japón o por encima incluso de Estados Unidos. O sea que la apuesta sí que tiene sentido, es coherente y sí que sería una gran ayuda. El problema que le veo desde mi punto de vista personal al programa es que gran parte de los fondos están dirigidos a proyectos de investigación muy concretos que son muy punteros y que pueden dar muy buenos resultados, y se olvida un poco de que muchos de los grupos de investigación son pequeños grupos de investigación que hacen que tienen líneas básicas o líneas a lo mejor no demasiado llamativas, pero que contribuyen en gran medida a que esas otras líneas de investigación que son más fuertes puedan avanzar más rápido, y creo que se olvida un poquito de estos grupos.
José Antonio Ruiz, estamos hablando obviamente de la apuesta pública por la investigación científica. ¿Qué pasa con la apuesta privada? ¿Se ha reducido también? ¿Sigue existiendo? ¿Qué riesgos tiene la apuesta privada o la financiación privada en esto de la investigación? Porque supongo que, claro, se tenderá a financiar lo más rentable.
Sí, bueno, según los últimos datos que conocemos del Instituto Nacional de Estadística, la apuesta privada también se ha reducido significativamente en el apoyo de la investigación, y el número de investigadores que están trabajando en España en investigación privada también se ha visto bastante reducido. Es decir, en un escenario también de crisis económica con el que estamos, lógicamente la apuesta privada va a venir reduciéndose porque hay menos dinero para invertir. Lo que se necesitaba o se necesita todavía en este ahora es también una apuesta pública grande que pueda resucitar el sector.
Porque claro, decía Javier Sánchez que el riesgo es que esos sectores privados tienden a apostar por un valor seguro, por lo que sea rentable. Lo estamos viendo, por ejemplo, con los medicamentos de hepatitis C, ¿no? Lo que luego le puedan sacar rentabilidad.
Claro, exactamente, la investigación privada va a lo rentable, y eso es muy negativo para la ciencia. No podemos dejar la ciencia en general o la investigación en manos solo de los organismos privados, porque hay mucha investigación básica que hacer, hay muchas líneas que pueden abrirse y mucha otra investigación que desde un organismo privado no se ve una rentabilidad a corto plazo, se ve una rentabilidad social de la sociedad a largo plazo.
Porque, Javier Sánchez, cuando estamos hablando de todo esto, claro, cuando pensamos en científicos, pensamos en esas personas que están en sus laboratorios o en sus lugares de trabajo. Este es un trabajo lento que supone un esfuerzo diario, ¿no? No se trata de un sprint, sino de una maratón, y esto, bueno, pues es una apuesta, como decíamos, a largo plazo, entiendo.
Claro, efectivamente. El caso de la hepatitis C es un caso paradigmático, porque efectivamente, bueno, nos han hecho ver, sobre todo en algunos medios de comunicación que no se han informado suficiente, que el medicamento para la hepatitis B tiene un precio tan elevado porque la empresa privada ha hecho un esfuerzo de investigación y tiene que rentabilizarlo.
Además, nos dicen, es la única manera de que en el futuro podamos seguir investigando, que es la razón que exponen, ¿no?
Claro, pero en realidad no ha sido así. Antes de que una empresa privada se interesara por ese compuesto que podía tener esa actividad antivírica en la hepatitis C, había habido mucha investigación básica detrás que había sido financiada durante decenas de años, no sé si eran 20 años aproximadamente, financiada con fondos públicos. Es decir, la investigación pública y la investigación privada no tienen que estar enfrentadas, tienen que ir de la mano, pero no se puede dejar que toda la investigación esté financiada solamente por el sector privado, porque como decías, el sector privado tiene un interés muy cortoplacista y que no está mal, pero también tiene que preocuparse de que se haga la investigación básica suficiente para que luego puedan rentabilizarla.
Y señor Sánchez, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta también el contexto europeo, como decíamos, ¿es una decisión política, es una necesidad estructural ante la crisis que vivimos? ¿Nos vamos a recuperar de esto? ¿Cómo lo analiza usted?
No, completamente es una decisión política. Nosotros es evidente que en una situación de crisis económica hay que realizar determinados recortes, pero tenemos que tener en cuenta que nadie nos dice en qué tenemos que recortar y son nuestros gobernantes, nuestros representantes políticos los que deciden en lo que se recorta. El otro día leía en un medio de comunicación un ejemplo sobre lo que cuestan asesores políticos en el Ayuntamiento de Madrid o de Barcelona y era equivalente, por ejemplo, al presupuesto anual del CSIC completo. O sea, estamos hablando de que se prefiere recortar en investigación antes que reducir el número de asesores, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero hay muchísimos más. Otro ejemplo son los presupuestos para gastos militares. Nos dicen que los presupuestos para gastos militares se han reducido también, pero luego vemos año tras año que en el mes de agosto se les da una partida extraordinaria que supera el presupuesto anual previsto en los presupuestos generales del Estado. Eso no ocurre con la investigación, a no ser que se dé una situación como la que ocurrió en el año 2013 en el CSIC, que se vio ante la disyuntiva de que o recibía más financiación del Estado o directamente tenía que cerrar, y es el organismo público de investigación más importante del país. De manera que sí que es, por supuesto, una decisión política.
Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a la ciencia, a la investigación, hablar de la importancia en una sociedad de esta estructura, de seguir manteniéndola para el presente y para el futuro. Y lo hemos hecho a través de dos voces, de Javier Sánchez, científico titular del CSIC, y José Antonio Ruiz, portavoz de la Federación de Jóvenes Investigadores. A los dos, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Europa 2020, un proyecto radiofónico de la Onda Local de Andalucía, en colaboración con la representación de la Comisión Europea en España.